Program 650. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 650. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un fuerte mensaje para ustedes. También leeremos cartas y tocaremos dos canciones. Antes de comenzar, vamos a subir al trono para pedirle al Señor que esté conmigo durante este programa hoy, para que sus palabras penetren por medio de mí a los del mundo. Que tus palabras, Señor, sean dispensadas a mí, a los corazones, las mentes y a las mentes de los del mundo, para que sus espíritus sean resucitados de entre los muertos por fe en ti. Ambos, los judíos y los gentiles, pueden ser salvos por su creencia en tu palabra. Todo aquel que te clame a ti, Señor, no será avergonzado. Lo principal que tenemos que hacer es lo que dijiste por medio del apóstol Pablo. Hay que orar siempre, hay que orar sin cesar. Señor, te pedimos que ates a Satanás, que lo reprendas y lo avergüences. Señor, confúndelo. No tengo que rogarte por esto, puesto que tú odias a Satanás. Señor, abre puertas para nosotros, mientras que cierras cada puerta para Satanás, para que almas sean salvas y tu iglesia y tu cuerpo sea fortalecido. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Y todos dicen, amén, amén. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar a mi difunta esposa Susie, la mejor predicadora del mundo. Ella aquí canta con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Ella me dijo, no puedo cantar, Tony. Sueno como el pato Donald Duck, pero uno puede escuchar aquí a Cristo dentro de ella. El Dios vivo y la empatía que se encuentra en su voz. Uno puede escuchar. ¡Qué gran persona era y qué santa! Y lo fue por los 17 años que pasé con ella hasta el fin de su vida. Y el Señor la perdonó después de pasar muchas cosas en su cama de muerte. Al final, quedó quebrantada y fue salva. Ahora cantará Susie Alamo con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps, una canción llamada Su vestidura en el Calvario.
Yes, kings wear robes of gold and velvet. Oh, but soon their glory fades away. But the King of Kings in heaven, he wore a homespun robe that day. The soldiers gambled for his garment, while the sun turned dark above. But the men, yes, the same men who crucified him were forgiven by his love. Those who saw his robe knew torment if they lived by sin and shame. But if they, yes, even they, renounced their evil. They too were welcomed by the Lord. His robe was woven by his mother. Blessed faith in every thread. The Christ who wore it lives forever. My Lord and my God, he has risen from the dead.
Alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor. El Señor ha resucitado de entre los muertos y está vivo ahora mismo. No volverá a morir. Hay cierto joven quien dijo que quería ir al cielo para allí matar a Jesús. Está muy equivocado. Él no conoce a Jesús, quien es Dios y quien no puede morir. Es imposible para Dios morir. Es imposible para Dios fracasar. Es imposible para Dios mentir. Y los que quisieran matar a Dios, y sé que hay muchos que lo harían si lo pudieran hacer, solo los que no han sido nacidos de nuevo del Espíritu quisieran hacer tal cosa. Pero Dios los conoce y Él está esperando a cada persona que así quisiera hacer en la barra del juicio. Y no será una buena cita. Los de este mundo, el gobierno anticristo, Jesús dijo que Satanás tendría una iglesia y un gobierno, y lo tiene. Él es el que les ha enseñado tales cosas malvadas. Él es el que les ha enseñado a pensar cosas malas de Dios y cosas buenas de Satanás. Bueno, el Señor destruirá a los que no se arrepienten de tales cosas. Vamos a leer ahora unas cartas que nos han llegado por correo. La primera viene del Congo, traducida del francés, y dice así: Me agrada poder escribirle por primera vez. Un amigo mío me lo presentó por medio de su sitio web. Después de leer un poco de su literatura, me di cuenta que usted está haciendo una excelente obra para ganar ovejas para Jesús. Por favor, permítame contarle un poco de mí. Yo era un católico antes, pero ahora quiero ser salvo después de leer acerca de su ministerio y su testimonio. Quedé impresionado. Vivo en un lugar muy lejano y hay muchos con quienes he hablado acerca de su ministerio, pidiéndome por su literatura en francés para que también puedan ser convertidos. Necesitamos todos su ayuda. Adred del Congo. El pastor Alamo dice, alabado sea el Señor. Mientras que el Señor nos dé, les daremos a ustedes, por seguro. ¡Ay de los que llaman lo bueno malo! Como hace el gobierno de hoy, quien llama lo malo bueno y quien llama lo bueno malo. Ponle la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Ponle lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Hay de todos los que así hacen, y ni saben lo que significa hay. Piensan que es solo una palabra, pero no lo es. Es lo que de veras pasará, y les pasará por lo malo que son. Dios mató al primogénito de Egipto porque no reconocían al Hijo de Dios. Los egipcios comenzaron a quitarle los hijos a los hijos de Israel, así como el gobierno de hoy está quitándole los niños a la gente. Y uno puede verlo en las noticias. Los sheriffs están entrando con sus linternas, sus porras y sus pistolas. Si no estuvieran trabajando como sheriffs, quién sabe, quizás estuvieran trabajando vendiendo hamburguesas. El Señor habló por boca de Samuel diciendo, «Tráeme a Agag, el rey». Y Agag se acercó delicadamente. Y Agag pensó que la amargura de la muerte había pasado, pero Samuel le dijo, «Como tu espada malvada causó que mujeres quedaran sin hijos, también quedarás sin hijos tu madre». Y Samuel cortó a pedazos a Agag con su espada ante el Señor en Gilgal. ¡Qué cosa! Y así el gobierno de hoy están haciendo las mismas cosas que hacían antes, y el Señor hará con ello la misma cosa que hizo con el gobierno de ayer, lo destruirá. Es el mismo gobierno quien Dios dijo que tendría Satanás, es el culto, la iglesia que tendría Satanás, junto con los medios noticieros, su boca. En el reino de los cielos, Satanás declaró que él iba a tomarle el lugar a Dios. Quería apoderarse del cielo, y por supuesto que fracasó. Satanás luego quitó el poderío que Dios le había dado a Adán y a Eva, engañando a la mujer de Adán, cuyo nombre era Eva. Eva luego engañó a su marido Adán, siendo usada por Satanás por medio de su boca. Así que comunicó con Adán y así terminó la comunicación entre los hombres y Dios. Si le creen a Satanás, su comunicación con Dios terminará, y Dios les enviará fuerte engaño por no tener nada en su mente más que Satanás. Y Satanás está loco, está en tinieblas, no sabe nada. En misericordia hacia la humanidad, Dios creó un plan de redención para los que escogerían a Dios y no a Satanás. Dios envió a Cristo a este mundo. El Hijo de Dios tendría que morir y derramar su sangre para traer a la realidad el plan de la salvación. Es el único método que Dios creó para que almas pudieran ser salvas. Y por supuesto que Satanás tendría que ocultar este plan para salvar sus almas. Él tendría que desenfocar a la gente, tendría que nublar la verdad o su reino terminaría. Y Dios está terminando con su reino ahora mismo, porque personas como yo estamos procurando causar que la gente se enfoque en la palabra de Dios. Y el enfocar en la palabra de Dios es la manera en que podemos quitar nuestros ojos de Satanás. Así podemos ser aliviados de la carga del pecado. Cuando uno puede ver, uno puede andar. Si estás con Satanás, estás en tinieblas, y Satanás los guiará a las tinieblas. Él ya ha caído al foso, y si ustedes creen en él, también estarán en el foso. Mejor es que se despierten, porque el Señor regresará con más brillo que el sol, y Dios causará que todas las tinieblas desaparezcan. Pero será demasiado tarde para ustedes si no se arrepienten ahora mismo. Tienen que hacerlo antes de encontrarse con Dios. Así podrán ser salvos. Vamos a pasar a la próxima carta, que viene de Nigeria, África, y dice así. Querido amigo en Cristo, Pastor Tony Alamo, que el Señor los bendiga. Sepa que Dios tiene un plan para usted y su familia. Una vez más, que Dios lo bendiga a usted, su familia y su ministerio, en el fuerte nombre de Jesús. Por favor, dele nuestros saludos a los hermanos y a las hermanas en su ministerio. No sabemos cómo comenzar a agradecerle. Que el Señor lo exalte para su gloria. Le damos gracias a Dios por la gran oportunidad y la sabiduría que Dios le ha dado a usted, Pastor Alamo, para escribir el libro titulado El Mesías. Que el Señor lo bendiga por entregarse a Dios para así ser usado por Dios. Para su información, todos hemos sido bendecidos grandemente por este libro y hemos visto muchos nuevos testimonios después de que leyeron su libro. Le pido que por favor nos deje traducir este libro a nuestro dialecto para el beneficio de la comunidad entera. El pastor Alamo responde diciendo, «Les doy permiso a cualquiera de cualquier habla para que traduzca mi literatura y mis libros a su idioma». Después de terminar traduciendo, envíenos su traducción para que se la enviamos a profesionales para que la repasen. Luego, imprimiremos su traducción para enviársela gratis y así usted la podrá repartir gratuitamente. Si necesita 50 o 100, no importa. Le enviaremos cuanta quiera. La transportaremos por camiones. Continuamos con la carta y dice, que el Señor lo bendiga mientras que acepta que trabajemos juntos. Pastor, la necesidad por el Evangelio de Cristo es grande y hay que entrar a muchos ministerios, equipándolos con la palabra de Dios para que puedan ayudar a pastorear el rebaño de Dios. Nuestra oración es que entienda nuestra posición. Estamos esperando oír de usted. El pastor Alamo comenta diciendo, yo entiendo su posición, puesto que es la posición en que me encontré yo más de 43 años atrás. En este septiembre serán 44 años. La carta termina diciendo, Reverendo Nabakara de Nigeria, África. El pastor dice, alabado sea el Señor. Bueno, nos encontramos todavía en el décimo capítulo de Romanos. Por una razón u otra, el Señor quiere que les explique el libro de Romanos. Nos encontramos en el versículo 11 del décimo capítulo y dice, y es mejor que crean lo que dicen las Escrituras. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él, Jesús, creyere, no será avergonzado. En otras palabras, el que tenga fe en la palabra de Dios, Cristo, no será avergonzado. Cuando el reino de los cielos se abre, y todos lo podrán ver abierto, y verán grandes rayos de luz bajando desde el cielo, y una gran escalera se abre con una gran pantalla, verán miles y miles de santos montando un caballo blanco, y Cristo mismo enfrente de ellos. Y oirán el grito del arcángel, los que no creyeron, los ignorantes que no tenían la boca grande, los que se pensaban saber tanto sin saber nada que quedarán avergonzados. Porque la Escritura dice que no importa si la persona es judía o gentil, no importa qué raza sea o qué color, yo soy verde. El Señor nos crió a los judíos del color del dinero. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere, que en Jesús tiene fe, no será avergonzado. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No importa qué nacionalidad seas, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Oras tú sin cesar? Hay tantos que se creen cristianos, pero que no piensan que tienen que clamarle al Señor. Pero el Señor le dice a los cristianos, oren sin cesar, porque el mundo está lleno de maldad y nosotros no sabemos lo que nos va a pasar a menos que el Señor nos muestre. ¿Y cómo sabremos sin primero pedirle al Señor que nos muestre? Tenemos que pedir para recibir el conocimiento de lo que va a pasar. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No hay manera de que puedan saber sin que primero haya un predicador como yo, quien les predico la verdad. Hay falsos que se llaman pastores, maestros y predicadores, pero que no les enseñan nada de la verdad ni de la hora en que nos encontramos. ¿Cómo podrán creer? Tenemos que saber quién es Dios y quién es Satanás. Hay que saber lo bueno de lo malo y qué es el pecado. El versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo fui enviado a predicarles el Evangelio, como está escrito. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Los que anuncian la paz no anuncian paz en tierra, sino paz con Dios. Dios le está mostrando claramente lo que es su ira. Él mata a 200,000 y más personas a una vez. ¿Por qué? Porque no tenían paz con él. Cuando hay tornados cerca de mí, yo oro y los tornados pasan sobre mí. No nos toca. La Escritura dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo les estoy trayendo buenas nuevas a ustedes. El versículo 16 dice, «Mas no todos obedecieron al Evangelio, la verdad». Pues Isaías dice, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?». Pueden leer el capítulo 53 de Isaías para leer esta misma escritura, así como las demás escrituras acerca de cómo Cristo sería matado por los pecados del mundo entero. Cristo le daría al mundo la oportunidad para ser salvo, para salir de este mundo y entrar a uno que es mucho mejor. Porque si no creen, terminarán en el infierno y en el lago de fuego. Continuamos con el verso 17 y dice, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». ¿Cómo podemos tener fe? Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y la vida. El versículo 18 dice, «Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras». Verso 19 dice, también digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés que iba a provocar a los judíos, dirigiendo su atención a los gentiles. Él quería que los judíos se pusieran celosos, puesto que los judíos saben que Dios es el Dios de los judíos. Cuando Dios le dio la espalda a los judíos después de hartarse de ellos, dio su atención a los gentiles. Vamos a leer esta escritura otra vez. ¿No han oído? Por supuesto. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Por un pueblo que en realidad ni es un pueblo. ¿Hay una nación más insensata que el gobierno mundial del Vaticano? ¿Hay una nación más estúpida y más ignorante y más tonta que el gobierno internacional? Son un montón de idiotas sin fe. Son idiotas. Continuamos con el verso 20 y dice, e Isaías dice resueltamente a los judíos, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo soy judío, soy parte romano, pero nunca busqué al Señor. Sin embargo, el Señor bajó sobre mí y me asustó con el temor de Jehová para que yo le pudiera servir. Yo no serviría al Señor ni por amor ni por dinero. Si no fuera por el temor de Dios, no le serviría. Él colocó ese temor en mí. Continuemos con el verso 21 que dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día, dice Dios. Todo el día extendí ambas manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que el Señor tuvo que castigarlos. Por eso es que muchos judíos han sido permitidos por Dios entrar a cautiverio. Es por su desobediencia. Es por su estupidez. Continuemos con el capítulo 11, verso 1, y dice así, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo escribí dos tercios del Nuevo Testamento. ¿Saben entonces que Dios no se ha deshecho de los judíos? Nosotros somos los que escribimos estas palabras. Dios nos dijo a nosotros, los judíos, cuáles son las reglas y las regulaciones, pero ustedes son los desobedientes. ¿Por qué? Porque son parte del gobierno de Satanás y culto y medios noticieros. Ustedes le creen a ellos más que a Dios. Pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo escogido? En ninguna manera, porque también yo soy un israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy de la tribu de Benjamín, Continuemos con el verso 2 que dice, «No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció, no. Él lo conoció en el pasado y no lo desechó. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo?» Verso 3, «Señor, a tus profetas han dado muerte, y lo han hecho, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. ¿Estos judíos?» Por supuesto que Elías era un judío. Hay varios judíos que son buenos, y hay ciertos judíos que son malos, así como ustedes gentiles. Hay aquellos de ustedes que son buenos, y aquellos que son malos. No digan entonces que Dios ha desamparado a los judíos, porque así dicen, mienten, y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Verso 4 dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, no han doblado la rodilla a Satanás. Verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente de judíos, escogidos por gracia, poder. Verso 6. Y si por gracia, por poder, ya no es por obras, no podemos ser nacidos de nuevo por nuestras obras. Podemos permanecer nacidos de nuevo del Espíritu, dejando que Dios haga sus obras en nosotros. Y si por gracia, poder, es por Cristo entrando al mundo por su gracia, su poder para darnos fe para creer. Y si por gracia ya no es por obras, nuestras propias obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia, el poder de Dios, Él entrando en esta tierra para proveer la salvación. Y si por obras, tuyas o mías, ya no es gracia, Jesús entrando a esta tierra con su poder para otorgar la salvación a los de nosotros que creen. De otra manera, la obra ya no es obra. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Quieren ir al cielo, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Dios ha escogido las cosas que son. Él escogió al Señor Jesucristo, se pusieron de acuerdo, obtuvieron, y los demás fueron endurecidos. El que Dios escoge y quien recibe fe porque estudia, ese ha obtenido, pero el resto fueron cegados. Verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Les dio Dios estas cosas? Sí, porque no le buscaban. Por tanto, quedaron dormidos, como la visión que tuve yo del perro que vi. Muchos han oído de esta visión, muchos la han oído, pero hay ciertos que no, y por eso la explicaré de nuevo. Yo estaba durmiendo y de pronto una pantalla, como si fuera de televisión, se prendió ante mí, y vi un perro inglés en un día muy bello, y vi el perro, estaba acostado con medio de su cuerpo por dentro de una casa de perros, y el otro medio por fuera de su casa. La parte del frente de su cuerpo estaba por fuera y estaba muy rendido. El espíritu de flojera estaba dentro de él, y sus ojos estaban cerrados. Y uno podía ver la parte de arriba de su cabeza, pero la visión se ensanchó para que pudiera yo ver la parte de arriba de su cabeza, y vi un león sentado junto al perro. No era un león feroz, sino un león, y estaba lambiéndole la parte de la cabeza del perro que parecía haber sido cortada con un serrucho o algo así. Y el león estaba usando la cabeza del perro como un plato hondo, y el cerebro del perro era su comida. Y esto fue el fin de mi visión. Pero tenía el perro el espíritu de estupor, como dice la Escritura. Ojos que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Se convierten en perros. Y el Señor llama a la gente perros y cerdos y víboras y los hijos de Satanás. Cuando el león que vi estaba lambiéndole el cerebro al perro, el perro no lo sabía. Cuando no queda cerebro, Y el Señor dice que cuando estamos andando en tinieblas, es como no tener cerebro, puesto que todos nuestros miembros dependen de nuestro cerebro. Y si no tienes cerebro, estás perdido. Este perro era representante del mundo entero que se encuentra engañado. No tiene cerebro. El león se lo lambió. Todo el cuerpo está controlado por nuestro cerebro. Si estamos sintiendo algo en nuestros dedos, es nuestro cerebro que lo está sintiendo. Estas cosas afectan nuestros oídos. Y lo afectó a los judíos para que no pudieran ser salvos hasta hoy en día. Verso 9 dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. En otras palabras, que las cosas que comen se vuelvan en una trampa para ellos. Comen las cosas de Satanás. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Verso 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. El perro no podía ver, y estos perros que se llaman cristianos tampoco pueden ver. Y muchos judíos están siendo salvos hoy en día. Habrán 144,000 de ellos. El versículo 10 dice, se han oscurecido sus ojos para que no puedan ver, y agóbiales la espalda para siempre. Verso 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Dios hizo esto para provocar a Israel a celos. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Verso 12. Y si su transgresión, la transgresión de los que fueron levantados de entre los muertos, de los lomos de un muerto y de los lomos de una mujer muerta. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Cuando Dios nos regrese al mundo en estos últimos días para reprenderlos a ustedes, los gentiles, por su falta de fe y por la maldad que hacen, ¿cuánto más su plena restauración? Verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Dios hace lo que hace para provocar a celos a los judíos. Así dice Dios por Pablo. Continuemos con el verso 14, donde magnifica su oficio, dice, verso 14, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué sería su admisión sino vida de entre los muertos? Y eso es lo que pasará cuando regresen los judíos al Señor. Así hice yo. Nosotros los judíos estamos predicando la pura verdad a los gentiles. Y hay muchos gentiles que ya no son del Señor. Son la gran apostasía. Verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros somos judíos. Jesús es el judío más grande del mundo. Él es el árbol y nosotros las ramas. Así que somos santos porque la raíz es santa, la cual es Jesús. Y si la raíz es santa, también las ramas. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de los verdaderos del Señor. Cuando te acercas al Señor, te vuelves en participante de Cristo y de la grandeza del árbol de oliva. Dios llama a la casa de Dios el gran árbol de oliva. Y todas las ramas son hechas de judíos y de gentiles de todas las naciones. Verso 18. No te jactes contra las ramas, contra los judíos. Uno oye gentiles diciendo cosas malas de los judíos, no saben lo que dicen. No se pueden jactear contra los judíos, contra las ramas, contra los verdaderos judíos que creen en Dios. Y si te jactas, no tienes a Jesús la raíz. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, y la raíz es la que te sustenta. Verso 19. Pues las ramas, dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Si no crees lo que digo, dice Pablo, no tienes fe. Así que no te jactes contra las verdaderas ramas, los judíos, porque la única razón por la cual ha sido hecho parte del árbol es para provocar a los judíos, que una vez cayeron, estás sobreviviendo por fe solamente. No te ensoberbezcas, sino teme a Dios. Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti, gentiles. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, solo si permaneces en su bondad, en el Espíritu, en fe. Pues de otra manera tú también serás cortado, matado, enviado al infierno. Dios les está hablando a ustedes gentiles. Verso 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. No piensen que Dios es débil. Él puede hacer lo que quiera para que los que le claman. Verso 24. Si tú fuiste cortado de él, que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, por fe, la fe te saca de este mundo al buen olivo, el Espíritu Santo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales, los judíos, serán injertados en su propio olivo? Más fácilmente que para ustedes, los gentiles. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, en cuanto a sus propios cerebros estúpidos e idióticos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, solo en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, hasta que sea cumplida la dispensación completa de los gentiles. El fin de la dispensación gentil pasó en 1947 y en 1948. Dios dispensó a los judíos a todo país del mundo, pero dijo que cuando terminara la dispensación de los judíos, llamaría a muchos judíos para que regresaran a Israel. Ellos de nuevo regresarían a su tierra. Esto es una señal del fin del mundo. La dispensación completa de los gentiles vendría, y vino hace unos 60 años atrás. Hace 60 años atrás terminó la dispensación de los gentiles. Por eso es que uno oye tanta falacia viniendo de los gentiles. Yo por eso estoy dando tantos mensajes para causar que los gentiles regresen a la palabra de Dios sin dudar y temer. Tienen que regresar a Dios y comenzar de nuevo a predicar y enseñar la palabra de Dios. Continuemos con el versículo 26, que dice, y luego todo Israel será salvo. Aunque la Biblia también dice que todo Israel no es Israel, lo dice porque ciertos de los israelitas no son Israel. Todos los creyentes, sí, serán salvos. Un verdadero israelita es uno que cree en Dios. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Nombré a mi hijo Sión, quien quiero tanto. Vendrá de Sión el libertador, quien nos librará de una eternidad en el infierno y el lago de fuego. De eso nos librará. Que apartará de Jacob. En otras palabras, de Israel, la impiedad. Verso 27. Y este será mi pacto con ellos, con los judíos, cuando yo quite sus pecados. Verso 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios le da un regalo a alguien, eso no quiere decir que esa persona usará ese don para el Señor. Muchos tienen una voz bella, muchos tienen muchos talentos, algunos tienen fuerza, algunos tienen mejor cerebro que otros. Pero si no son salvos, Dios no le quitará el don que tienen. Él en vez, en la barra del juicio, le dirá, «Te di dones, pero no los usaste para mí. No usaste tus talentos para mí. Hay tantos científicos que conocen la palabra de Dios, pero que no usan su talento para promover a Dios. Hay cantantes que no usan su voz para el Señor. Hay fuertes que no usan su fuerza para el Señor. Pero el Señor les da dones a la gente y los llama sin arrepentirse. Dios no se va a arrepentir de lo que hace solo porque la persona se arrepiente». Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Ustedes, gentiles, han recibido misericordia por medio de la duda de los judíos. Recuerden que no todos los judíos han dudado. Yo soy un judío y creo. De hecho, creo más que muchos de ustedes. Y me pueden ver por todo el mundo. Hay muchos que reparten mi literatura todos los días. Continuemos con el verso 31 y dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Estos judíos, quienes le trajeron la Biblia y que no creen, si ustedes de veras son cristianos, tienen que ser misericordiosos y predicarles a los judíos el Evangelio para que ellos también puedan obtener misericordia, recibiendo el Evangelio, haciendo lo que Dios quiere. Continuemos con el verso 32 y dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, no solo de los gentiles, sino también de los judíos que regresan a Dios. Continuemos con el verso 33 y dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este fue el fin del capítulo 11 y se me ha acabado el tiempo. Vamos a orar ahora mismo. Continuemos con este mensaje mañana y con el capítulo 12 de Romanos. Vamos a alcanzar paz con el Señor. Él ha tenido misericordia con los gentiles, usándolos para provocar a su pueblo a celos. Ustedes gentiles, acérquense al Señor, y ustedes judíos, paren de tener celo, porque si hacen lo bueno, serán benditos por Dios. Digan esta oración. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. La sangre de Jesús lavará cada pecado que jamás cometí. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre del Señor será salvo. Creo estas palabras porque quiero ser salvo, y si dudo, seré condenado. Por tanto, sé que me has oído, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracias, la honra y la gloria. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, el programa 650. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Puedes visitar alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. La justicia entra en ti cuando crees el Evangelio. Cuando le creas a Jesús y los profetas, cuando le crees a los apóstoles. Ahora voy a cantar una canción arreglada por Yo Leggi con nuestra orquesta y coro. La canción se llama Yo Creo, y por tanto soy salvo. Soy salvo porque creo.
Night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Believe.